3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 792. Edición en la que la introducción, don Miquel Carmona, no podemos hablar de la Euskalpod porque ya han pasado.
Resumen, valoración.
Estupendo. ¿Cómo lo dices tú?
Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Pues ya está, no podemos decir mucho más.
Estrenamos sitio, en la perrera también estuvimos.
Wow.
Que no había perros, era un sitio que era antigua perrera, hay que explicarlo.
Sí,
y reconvertida en un centro donde se hacen actividades.
Sí. Uh-huh. Y la verdad que muy bien, estupendo.
Los podcasts de mucho nivel, me gustaron mucho.
Sí.
Muy completos, muy variaditos, de todo un poco. Muy bien. Muy satisfecho.
Todo lo que se hizo lo tenéis ahí en www.euskalpod.eu, un web que irá mutando hacia un archivo de las cosas que se hicieron, pero bueno, de momento la lista la tenéis ahí y podéis buscar cuáles se hicieron.
Yo quisiera que explicaras por qué se hacen justo cerca del Día de la República.
Te has confundido de programa, porque eso que son los secretos de la radio los vamos a explicar en Backend, que es el podcast exclusivo de nuestros suscriptores de Twitch.
Eso.
Así que entren a twitch.tv/euskadigital, ahí se suscriben y en breves, porque efectivamente ya lo tenía pensado, porque sabía que me ibas a preguntar esto, habrá un episodio de Backend.
El que explicarás por qué se hace el Euskalpod cerca del Día de la República.
Efectivamente.
Bien. O sea, si queréis enteraros, suscribiros.
Efectivamente, que hace poco hemos cobrado de Twitch. Que este ritmo tiene que seguir. Ánimo.
Otra cosa que tenemos es ya prescripción de Euskal y reserva en breve.
Efectivamente, de la Euskal Encounter 32, que se va a celebrar, como siempre, en julio. La verdad es que no me acuerdo de las...
25 a 28, puede ser.
De las fechas, pero está en su página web y es del 25 al 28 de julio.
La previa al 24. Ahora se puede ir ya el 24 a la tarde, ya se puede uno ya...
ir
a la acreditación y acreditarse.
Instalándose, efectivamente.
Eso, la tienda de campaña y esas cosas, el ordenador y todo eso.
Efectivamente. Así que si les pilla este estupendo programa de radio y podcast antes del 30 de abril, que sepan que el 30 de abril se comienza la reserva. Y si les pilla después, que sepan que ya no hay sitio.
bueno, algún sitio suelto a veces queda.
Sí, la verdad es que en los últimos años ha habido sitio y ha habido opciones. Así que, ¿qué decir? Es que la Euskal Encounter es el evento que encuentra de forma más amplia todas las iniciativas tecnológicas de Euskadi y es donde hay que estar en julio, porque aparte de estar en vuestra casa viendo el tour y echándoos la siesta, ¿dónde mejor vais a poder estar?
Efectivamente, en el BEC.
Efectivamente.
Ahí, en la Euskal Encounter edición 32.
Perfecto, pues con todo esto yo creo que es momento de empezar con un Enredando que viene con secciones como siempre. Vamos a hablar hoy de seguridad y de podcast, porque efectivamente teníamos que hablar de más podcast.
Así es.
Y la actualidad tecnológica que vais a ver, que es, destellante y que nos va a iluminar el día. Así que comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
damos inicio a esta nueva edición de Enredando y a estos contenidos que ya nos llegan, que ya hemos presentado, pero ya vamos poco a poco
entrando en materia,
poniéndonos en marcha efectivamente. Y como siempre en este tipo de programas, lo primero es la ciberseguridad. Lo primero debería ser la ciberseguridad en muchos aspectos de nuestra vida, pero bueno, en este programa así es. También vamos a hablar de este tema, como siempre, con uno de los miembros de la asociación Euskal Hack.
Hoy estamos también de estreno.
Efectivamente, hoy tenemos con nosotros de estreno a Sergio, que nos va a hablar. Bueno, ya os cuenta el de lo que nos va a hablar. Arratsaldeon, Sergio.
Hola, buenas. Soy Sergio, aunque todos me conocen como Jejo, desde muy pequeñito, allá por la época del Spectrum, o sea que calcular lo que hay yo. Ya me apasionaba la informática, aunque por entonces pues estudié electrónica más que otra cosa porque no tenía dónde estudiar informática. Pero cuando empezaron a aparecer titulaciones de informática, pues ya empecé a estudiar informática. Entonces tengo un mix de electrónica e informática que en el caso de la charla que voy a dar va a ser muy útil.
Pues oye, la carta de presentación ya directamente nos la ha hecho. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de los dispositivos IoT, Internet of Things, pero en este caso de los pequeñitos, no de las televisiones Smart TV, sino más estos enchufitos y estas bombillitas que ahora se controlan desde el móvil y bueno, las implicaciones que conllevan a nivel de seguridad y a nivel de otros aspectos.
Pues vamos con ello. Yo creo que lo primero sería definir el IoT, porque hemos hablado muchas veces en Enredando también de esto, pero
Internet de las cosas, sí,
necesitamos una definición para empezar, ¿no?
Vale, bueno, pues el Internet de las cosas, o abreviado como IoT, se refiere a la interconexión entre dispositivos y objetos a través de una red. O sea, básicamente son dispositivos conectados entre sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de estos dispositivos tan pequeñajos, vamos a explicar un poquito cómo funcionan y cómo se pueden conectar entre ellos. Tenemos dos tipos de conexiones, básicamente. Punto a punto, que serían como los talkies, solo hablan entre dispositivos cercanos que se ven entre sí. Vía protocolo MQTT o algún protocolo de Internet, que sería más como un teléfono. O sea, un teléfono de España puede hablar con un teléfono de Brasil, pero un talkie de España o es muy potente o no llega hasta Brasil. No sé si me explico.
Sí, al final hay una cuestión de cobertura que también juega su papel en este tipo de dispositivos. Mencionabas que algunos con wifi, pero otros no. En algunas cosas la tecnología que utilicen es indistinta, en otras entiendo que no, ¿no?
Sí, aquí el problema es que cada fabricante pues ha inventado su protocolo y hay una especie de dispersión de mercado y a veces empieza a ser un problema. ¿A cuántos nos ha pasado que nos hemos comprado un enchufe marca A y una bombilla marca B y tenemos que tener en el móvil un programa para el enchufe y otro distinto para la bombilla?
Además, dependiendo de cómo se conecten y cómo funcionen, algunos, pues en el caso del Bluetooth suele ser más típico que sea una conexión solo local. Si van por Wi-Fi, normalmente hay un servidor de Internet por medio, ¿no? Ahí hay un poco de ensalada sobre cómo envían los datos también, ¿no?
Ahí está el problema real de estos dispositivos. Como has dicho bien, uno con uno Bluetooth, pues hay un poco de menos peligro, porque alguien tendría que estar dentro de los 10 metros más o menos que tiene el Bluetooth de alcance, pero sin embargo uno que ya va a Wi-Fi y se conecta a Internet, pues a lo mejor está enviando datos a un servidor de la empresa del fabricante. Y esto ser un problema, porque por ejemplo cada compañía configura sus dispositivos para que apunten a su servidor, distintas compañías, distintas aplicaciones, como hemos comentado, y por ejemplo tenemos un problema, pues si una compañía por ejemplo quiebra y apagan su servidor, de repente todos esos dispositivos dejarían de funcionar.
Claro, hay algunas tecnologías, por ejemplo Zigbee o Z-Wave, que sí que son un poco más estándares, que no necesitan tanta conexión a Internet quizá y que evitan un poco esto, pero no suelen ser ni los dispositivos más baratos ni los más comunes.
Pues sí, evidentemente cuanta más funcionalidad tiene el dispositivo, pues aunque la electrónica sea la misma, el precio sube muchísimo. Por ejemplo, tenemos dispositivos con una cosa que se llama software libre, que prácticamente podemos hacer nosotros lo que queramos con ellos, pero a veces el precio se duplica. Entre el software libre, pues tenemos unas opciones bastante buenas de una mentalidad que se llama open source o código abierto.
Sí,
entre ellas tenemos Tasmota, Spurna, por ejemplo, y Spurna vamos a destacar que está programada por un español, José Pérez, que está... Bueno, es bueno que una iniciativa española apoye estos dispositivos y, por ejemplo, en el caso de Spurna, este firmware o esta programación de estos dispositivos la llevan millones de dispositivos de todo el mundo. Se ha hecho tan famoso que bueno, que se está implantando muchísimo.
Spurna al final es un firmware, lo que decías, un software que se puede poner en unos chips en concreto para que se comuniquen en ese ecosistema, entre comillas, domótico, ¿no?
Sí, en efecto. Al final los dispositivos IoT son bastante parecidos a los ordenadores. Tenemos muchísimas marcas de ordenadores, no voy a decir nombres de marcas, pero todos sabemos que hay muchas marcas,
sí.
Pero básicamente casi todos se apoyan en chips de Intel o de AMD o los que hace Apple, por poner un ejemplo. Pues al final dentro de estos dispositivos hay una especie de chips que se llaman SOM, que es parecido a una SIM de un móvil, que tú lo insertas en un móvil y le agregas la conectividad de red. Entonces, estos chips SOM, básicamente hay 3 o 4 fabricantes de ellos. O sea que aunque haya 200 marcas, en realidad solo hay 3 o 4 fabricantes de estos chips. Entonces el señor José Pérez de Spurna pues ha hecho una programación para unos modelos de estos chips y básicamente se puede implementar en casi cualquier dispositivo.
También en el ámbito open source, hablamos en su día en Enredando, si no recuerdo mal, creo que sí, de Home Assistant, que es quizá uno de los sistemas más conocidos de domótica en este ámbito, ¿no? En algo más que se lo puede configurar cada uno, ¿no?
Exactamente. Habíamos dicho que los dispositivos de los fabricantes pues enviaban la información a servidores de fabricantes y a partir de su fabricante. Y a partir de ahí, pues nosotros perdemos un poco el control de hacia dónde va la información de nuestro dispositivo. Pues por ejemplo, las rumbas y todos estos aparatos de aspiración y de que barren la casa, pues es que nosotros a la vez que vemos el mapa de nuestra casa en el móvil, ese mapa también está en el servidor de algún fabricante, que bueno, hoy puede tener una reputación, pero mañana esa reputación puede cambiar. Entonces, en el caso de Home Assistant, lo que hacemos nosotros es instalar un pequeño servidor en nuestra casa y entonces así tenemos toda la información controlada por nosotros mismos, no por terceros, de los que, bueno, sin más, hay que tener precaución. No son ni buenos ni malos.
Sí, pero efectivamente hay que tener esa precaución. Estaba recordando ahora, hablando de todas estas cuestiones, quizá no tiene que ver tanto con los dispositivos domóticos, pero sí con el Internet de las Cosas. Hace unos, creo que ya unos años, se descubrieron localizaciones de bases militares porque había una marca de pulseras biométricas que publicaba los recorridos de sus usuarios y claro, pues los militares hacían mucho deporte y llevaban ese reloj, ¿no? Y a raíz de ahí se descubrió sitios que no estaban publicados.
En efecto, exactamente. Es un problema porque no tenemos control de dónde acaba la información, tampoco tenemos control de a veces de quién puede verla y, por ejemplo, si aparecen 200 usuarios corriendo en medio de un desierto en el que no debería haber nada, pues evidentemente alguien que utilice un poco de inteligencia puede llegar a sospechar, uy, pues aquí a lo mejor hay algo.
Algo hay, sí, y algo había, efectivamente.
Bueno, esa es la cara mala, pero la cara buena también es, por ejemplo, en el caso de Fukushima, pues sí hubo una iniciativa de open hardware abierto y open source, entonces diseñaron unos contadores Geiger, publicaron los esquemas para que cualquiera podría hacer su contador Geiger, los juntaron todos e hicieron un verdadero mapa de la radiación de Internet de que había en aquella catástrofe. Porque, claro, yo me puedo fiar de unas publicaciones públicas de dispositivos que han hecho las personas que están allí, pero a lo mejor me fío menos de la información que me publica la empresa que controla la catástrofe. No sé si me explico. Uh-huh. Me parece una información mucho más veraz y mucho más fiable. Entonces hay iniciativas open source que están bastante bien. Por ejemplo, por el planeta, estos aparatitos están haciendo cosas muy buenas. Creo que estamos empezando a ver que los contenedores de basura empiezan a tener estos aparatitos. No nos imaginamos la cantidad de CO2 que se ha reducido al reducir la ruta de los camiones al poner estos aparatitos a los contenedores. Algo tan simple puede reducir la contaminación del planeta de una manera drástica.
La verdad es que hay otros muchos ejemplos, pero es un buen ejemplo y una buena forma de ver la cara positiva, ¿no?, del Internet de las cosas. Hablando de esto, ¿podemos concretar quizá un poco más algún riesgo o algún problema que suele haber con estos dispositivos y, sobre todo, cómo podemos evitarlos en nuestra casa?
Bien, estos dispositivos no dejan de ser ordenadores de hace 20 años. Uh-huh. Y tienen todos los fallos de seguridad a veces que los ordenadores de hace 20 años, uh-huh, entre otras cosas porque a veces las empresas que los diseñan pues no tienen en cuenta el punto de vista de la seguridad. Uh-huh. Por ejemplo, un fallo muy típico de estos dispositivos es que cuando no encuentra el wifi al que está aparejado, el dispositivo se publica como un wifi sin contraseña y cualquiera que esté cerca puede acceder a él. Y a veces desde ese dispositivo pues puede sacar información de nuestra red personal. También se pueden utilizar a veces, si alguien le mete un software malicioso, pues como un pequeño troyano. Ten en cuenta que ese dispositivo está dentro de nuestra casa y está detrás de nuestro router. Y claro, es como una especie de troyano. Troya tenía unas murallas muy fuertes, era imposible de penetrarlas, pero si alguien metía un objeto dentro de la muralla, desde dentro se podía atacar mucho más fácilmente que desde fuera.
Y efectivamente, si nosotros tenemos un dispositivo y ese software se ve comprometido, pues puede, incluso sin darnos cuenta, podemos tener al enemigo en casa, ¿no?
Dicho. Sí, por ejemplo, un caso que me viene a la mente, pues las redes de los casinos de Estados Unidos suelen estar muy protegidas y con una seguridad muy alta, pero alguien conectó a esa red wifi un termostato de una pecera.
Vaya,
y cuando se debieron quedar sin wifi, pues a partir de ese termostato entraron a la red segura, por decirlo así, desde dentro, como si fuera un pequeño troyano, ¿no?
¿Y qué podemos hacer para evitar esto?
Bueno, pues ahora casi todos los routers nuevos empiezan a tener una especie de wifi especial que se llama el wifi de invitados, que es un wifi al que no es exactamente para los invitados que vienen a nuestra casa y queremos darles wifi, sino más bien para los dispositivos de los que no nos acabamos de fiar del todo. No sé si me explico. Este enchufe marca poco conocida, que es muy barato, pero que me viene muy bien, pero a lo mejor no quiero que ese enchufe tenga acceso a mi impresora o a mi portátil. Entonces, a diferencia del wifi normal, el wifi de invitados es como una especie de videoportero. La comunicación está muy acotada, solo del dispositivo hacia afuera, hacia internet. No desde el dispositivo a otro dispositivo de nuestra casa, básicamente.
Y de esa forma, pues decías que no es para las personas, para los invitados que estén en nuestra casa, pero igual también, si no nos fiamos de alguno, también le podemos dar el wifi de invitados.
Exactamente, pues es como en el caso de Troya, si en vez de meter el caballo hasta el centro de la ciudad, le dejamos en un barrio de la periferia por fuera de la muralla, entendemos que ya desde el caballo de Troya no se puede atacar a la ciudad.
pues efectivamente es un muy buen ejemplo. Pues esto es un poco un repaso breve sobre el Internet de las cosas, y la verdad es que esta última recomendación es muy buena, porque el Wi-Fi invitados es bastante fácil de configurar en nuestro router y nos puede dar usos muy muy interesantes. Uh-huh. Pues Sergio, salvo que quieras contarnos algo más, si te parece dejamos por aquí esta sección, pero como siempre, antes de eso vamos a recordar que esta sección llega gracias a la Asociación Euskal Hack.
Bueno, recordar que la Asociación Euskal Hack es una asociación sin ánimo de lucro que se encarga de promover estas cositas de seguridad y a veces investigar y ayudar en todo lo que esté relacionado con seguridad informática. Nos podéis encontrar en euskalhack.org para cualquier duda que tengáis o cualquier evento que queráis que podamos ayudar a organizar o a aportar algo.
Pues ahí está la página web y te agradecemos, Sergio, que hayas estado
Muchas gracias.
Nos escuchamos en la próxima.
Vale, perfecto. Un saludo. Es que ricasco.
La informática que se escucha.
Vamos ya con la sección de podcast de esta edición de Enredando. Miquel, dilo, dilo, venga, venga.
Mundo Podcast.
Ay, eso es esta sección tan interesante que nos atrae, pues, pues yo diría que una estrella del podcasting, ¿por qué no? Por qué no vamos a decir?
Pues claro que sí.
Es una persona que está arrasando con su podcast, en el que también habla de tecnología, que se llama Disperso. Es una persona premiada incluso en algún premio de podcasting de por ahí. Ahora igual no le han dado el premio y se había quedado en mi cabeza y esto no es no es verdad, pero bueno.
Bueno, si no se lo han dado, lo merece.
Lo merece, lo merece, hombre. A ver, merece cientos y cientos de premios. Él es Roberto Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy agradecido por esta presentación, Dios mío. Sí, fue Disperso, fue finalista en los premios de la asociación.
Finalista.
Pero sí te han dado un premio de la asociación.
Sí, podcast, con, ¿no? Con el podcast que hago con el Peque, con Charlas con Aita, sí tuvo un premio. Pero bueno, es que, en muy agradecido en cualquier caso.
Hombre, es que nosotros buscamos gente de alto caché para este programa.
Ay, ay, ay.
Sí,
ay, ay.
Sí, 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 una estrella distante. Hola Miquel, hola Íñigo.
Muy bien.
Hola Roberto.
Cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues a ver, me habéis dicho que tenía que traer dos podcasts de tecnología, así que traigo uno sobre patatas. A ver, ¿qué os parece?
Bueno, yo sé que se puede hacer una pila con una patata, pero vamos. No.
Pues mira, ya tenemos ahí tecnología. hardware y todo. Bueno, el podcast que traigo hoy se llama Ingeniería Inversa de una Patata. Uh-huh. Y bueno, hay ordenadores que son un poco patata, pero en realidad es una forma de referirse a esto, a todo el tema de la informática. Y es que el principal integrante de este podcast, Rafa, en realidad es su nombre, es un poco irónico y se nota ya directamente desde el título. La idea del podcast, lo que él mismo dice del podcast, es que es un lugar para entender los conceptos más abstrusos, interesantes y reveladores de la informática. Uh-huh. Algoritmos, ingeniería inversa, interioridad de Windows, todo esto y más. Uh-huh. Y es que Rafa ciertamente tiene mucho conocimiento, es una de estas personas que cuando te empieza a hablar de informática no acaba, no para, ¿sabes? Y aunque el podcast tiene vocación de didáctico, ¿no? Como os acabo de decir, pues su intención es explicar y enseñar estos conceptos. Lo cierto es que al rato la cosa se pone dura, ¿eh? La cosa hay que prestarle un poco de atención. Él empieza desde lo más básico, pero no se corta, ¿eh? Y te va. Hay momentos en que me siento como cuando estaba en las clases de informática en la carrera y empezábamos a hablar de bits, bytes y todo lo que iba detrás.
Pero a pesar de ser un podcast un poquito denso, ¿es extenso? O sea, ¿es demasiado o no?
No, no, los episodios suelen durar como unos 20 minutos, lo cual está bien, porque si no, a lo mejor se podrían hacer un poco duros, ¿vale?
Un poco pesados ya.
Sí. Además, Rafa tiene una forma de hablar, así como, digamos que tiene tantas ideas en la cabeza que está ahí siempre una tras otra, ¿vale? Así que bueno, en esos 20 minutos sales habiendo aprendido, desde luego, y necesitando un ratito de descanso para asimilar todo lo que te ha explicado. Tiene, yo no sé si lo hizo a propósito, pero este podcast empezó el 22 del 2 del 22.
Ah, mira.
Vaya. Original así fecha, sí.
Sí, supongo que porque no podía ser el 11 del 1 del 11 o el 11 del 11 del 11.
No, ya es que eso queda en el pasado.
Hombre, con el 2 estamos en binario, más o menos. 2-2-2-2.
Pero bueno, y la verdad es que hace un podcast más o menos pues uno al mes o cada dos meses. Obviamente él tiene que preparar un poco el contenido para explicar cómo funciona todo esto y le lleva un tiempo. Pero que son contenidos, como se suele decir, evergreen, ¿no? De estos contenidos que coges y lo escuchas y siempre está actualizado. No ha cambiado la base de la tecnología de un mes para otro. ¿Vale? No se trata de un podcast de noticias de tecnología. Es un podcast sobre fundamentos, sobre conceptos, etcétera.
Es un podcast entonces que queda como más atemporal y que, bueno, pues también es de mucho interés el que haya podcast que bueno, que en cualquier momento los puedas volver a repasar o a reescuchar incluso y que sigan siendo válidos, ¿no?
Sí. Y bueno, por comentar algunos episodios así interesantes, pues además, una cosa que tiene de particular es que suele agrupar episodios, como quien dice, o sea, si trata un tema, no lo trata en un solo episodio, sino que hace dos, tres episodios sobre ese tema. Y, por ejemplo, pues podemos hablar sobre una serie que hizo sobre formatos gráficos. O sea, me retrotrae a cuando era un chaval y cogía la PC actual o estas revistas que te explicaban cómo funcionaba la CGA o la EGA tal, la VGA... Pues los bus de memoria, etcétera, todo eso es lo que Rafa te va explicando en estos dos episodios de formatos gráficos, ¿sabes? Que muchas veces nos volvemos locos con que si pantalla retina, con que si no sé qué, pero todas esas bases, todo eso al final está siendo construido sobre las tecnologías que llevamos 40 años conviviendo con ellas. Lo que pasa es que bueno, pues han ido evolucionando.
Claro.
Otro episodio interesante, por ejemplo, es sobre la memoria, también, en dos episodios dedicados al tema, en el que, claro, pues luego viene, hay como una extensión de ese episodio, que es el tema de la Dynamic Memory de los M3 de Apple, que Apple está revolucionando el mercado con sus procesadores M3, M2, M1, y han cambiado la forma en la que se accede a la memoria. Bueno, no han cambiado en realidad, pero bueno, que tiene una forma particular de acceder a la memoria. Y aquí en este episodio Rafa pues explica cómo funciona eso y en realidad de dónde viene, que es algo que ya se venía utilizando con anterioridad, pero bueno, Apple lo ha implementado en sus últimos chips de procesador.
Sí, lo ha hecho suyo, vamos.
Sí, bueno, como hace muchas ocasiones.
Como hace con muchas, sí, eso es.
Sí. Y bueno, hablamos de temas de la carrera y no se me ocurre nada más de la carrera, más de informática básica que una máquina de estados. No sé si vosotros sabéis lo que es una máquina de estados, entiendo que sí.
La verdad que no.
Pues yo tampoco.
Básicamente, cualquier ordenador es una máquina de estados. ¿Ah? Al final, es partiendo de la máquina de Turing, que es definió cómo tenía que funcionar un sistema capaz de resolver cualquier problema, o por lo menos que lo intentase, pues aquí Rafa nos explica cómo funciona, cuál es la base teórica de todo esto y qué significa esto de la máquina de estados y cómo funciona, cómo se aplica a un ordenador, etcétera. Teoría de informática contada, a mí me parece que de una forma amena y muy interesante.
¿Se centra más que nada en PC o...?
en realidad es informática básica.
Informática
así
básica,
que ya. No es que sea especie, cosas de PC sí. O de Mac. O de, es uh-huh. aplicable a todas las cosas que llevan un procesador.
Hombre, a mí por el nombre de Mac, muy de Mac no me parecería, porque eso no sería de una manzana en vez de una patata. Así que sí, no, bueno, y no puede ser.
Hay que, es verdad que Rafa es especialista,
sí.
creo, ¿vale? A ver, espero no equivocarme, en todos los temas de Windows y de sí. y sobre todo de virtualización y cosas así. Uh-huh. Este hombre sabe, bueno, más que Dios.
Sabe mucho.
Sabe mucho, muchísimo. Uh-huh. Y ya por último, reseñar, ha estado... una cosa buena que tienen los podcasts es que si hay algo que no te interesa mucho, pues te lo saltas. No, no sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa. Y por ejemplo, he estado últimamente hablando de un tema que tenía de pasar cosas de Oracle a SQL Elite, que son uh-huh. dos gestores de base de datos. Uh-huh. Y bueno, realmente esa parte a mí no me interesaba, así que me lo he saltado. Pero he hablado en la última parte de eso de la inteligencia artificial, como todo el mundo, de la inteligencia artificial. Y ahí sí me ha parecido interesante porque ha estado contando cómo ha utilizado la inteligencia artificial para agilizar esta migración que ha hecho de Oracle a SQL Elite.
Pues oye, episodios, la verdad que todos muy interesantes con muy buena pinta. Ya para terminar, vamos a comentar dónde encontrar este podcast.
Bueno, pues el podcast se puede encontrar en iVoox, etcétera. Pertenece a la red de sospechosos habituales. Uh-huh. Así que bueno, dentro de esta red se encuentra y se puede escuchar en cualquier reproductor de podcast.
Perfecto, pues la recomendación de hoy, no se os va a olvidar el nombre, Ingeniería Inversa de una Patata, un podcast para profundizar un poco más en las tripas de la informática. Eskerrik asko, Roberto, y hasta la próxima.
Muchas gracias, Roberto.
Eskerrik asko a vosotros, lo de hoy ha sido café para muy cafeteros, pero bueno, hasta la próxima vez, escuchad muchos podcasts.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos a hablar ya de software libre de GNU Linux aquí en Enredando. Y bueno, estoy faltando, Miquel, una cosa así como nueva versión de Firefox, ¿no?
Últimamente
no me traes ni nueva versión de Firefox ni de Ubuntu.
Es que eso cansa yo un poco, la de Firefox nada. Sobre todo. Ubuntu ya hablaremos, que hay tiempo todavía.
Ubuntu hablaremos, pues sí. Ah, bueno, sí, si estamos a mediados de abril, ¿verdad?
Sí, todavía queda
para. A mediados del mes Ubuntu.
Eso es.
Y suele salir a finales.
Eso es.
De mientras, ¿qué nos vas a contar, Miquel?
Bueno, pues vamos a hablar de Alemania. Concreto de un estado de Alemania que migra 30.000 ordenadores de Microsoft Office al LibreOffice.
Bueno, buena cifra. Vamos
30.000, o sea, el estado alemán de Schleswig-Holstein, no, que no. Creo que se pronuncia así. al igual que le hiciera Munich en su día, no sabes cómo se pronuncia, ¿no?
Sí, sí creo que sí sé cómo se pronuncia, pero
yo lo
bueno.
pronuncio como puedo, en fin. Bueno, pues al igual que hiciera Munich en su día, ha tomado la decisión de cambiar las soluciones de Microsoft y otras privativas por alternativas de código abierto, entre ellas pues LibreOffice y Linux. El primer paso, ya lo hemos mencionado, consiste en migrar 30.000 ordenadores gubernamentales a la suite ofimática de Document Foundation, obviamente uh-huh. manteniendo Windows como sistema operativo en un principio. Uh-huh. El cambio de suite ofimática de Microsoft Office a LibreOffice se deriva del resultado de un proyecto piloto que ha sido exitoso en la región. El siguiente paso es migrar a miles de ordenadores de Windows a Linux, lo que se traduce en los típicos beneficios de ahorro de costes por no tener que pagar licencias y en un aumento de la transparencia y la soberanía tecnológicas, cosas que resultan críticas sobre todo cuando se trata de los datos. También está el apoyo a tecnologías y especificaciones que son abiertas a todos los efectos, cosa que no es el formato XML y mucho menos Windows. Pero como ya hemos dicho, todo esto no se limita al cambio de la solución informática, la transición hacia tecnologías abiertas abarca soluciones como Nextcloud, OpenExchange Thunderbird, junto con el conector de Univention Active Directory para reemplazar a Microsoft SharePoint y Microsoft Exchange Outlook. Todo esto se suma al desarrollo de una solución de telefonía basada en código abierto para reemplazar a Telecom Flexport. Aunque todo parece indicar que el cambio de suite informática está decidido y se va a aplicar, veremos si a partir de ahí la cosa avanza hasta sustituir el resto de tecnologías. Esta noticia, buen seguro que no gustará a Microsoft, y veremos si el gigante de Redmond no empieza a mover sus hilos para pedir a Accenture otro informe que será interpretado de forma torticera, ya que la vuelta de Munich a sus soluciones se basó principalmente en eso.
Vaya, vaya, sí. Microsoft está haciendo de lobby, ¿quién lo iba a imaginar?
¿Quién lo iba a imaginar? Bueno, pues lo que sea, ya se verá. Pero no quiero terminar este comentario sin animar a todos, y esta noticia, a animar a todos a utilizar soluciones ofimáticas libres, destacando entre ellas tanto a OpenOffice como a LibreOffice.
Pues efectivamente, bueno, la suite de ofimática de LibreOffice, que yo creo que es la respuesta por defecto a dar cuando alguien dice ¿cómo se piratea Office? No, gracias. No hace falta que...
Todavía hay gente que insiste en piratear Office. Digo yo, pues, si tienes LibreOffice que te funciona para el 99% de las cosas, e incluso OpenOffice, que también va muy bien, y no tienes que piratear nada, la usas de manera libre, se te actualiza automáticamente, cuando hay una actualización disponible te sale el aviso y tal, y está, es una maravilla, eso funciona muy bien. Yo no utilizo otro, la verdad.
Pues efectivamente, yo creo que es la vía, y nos alegramos mucho que en Schleswig-Holstein,
eso, ahí estamos.
Schleswig-Holstein, sí, lo he dicho más o menos bien. Bueno. Realmente el que sabe alemán es Borja, que va a venir después. Bueno. Creo que dio 2 años de alemán o algo así. Bueno. Pero no le vamos a preguntar por esto, porque
ya total.
Porque, en fin, lo que sí que vamos a mencionar es que esta noticia sobre GNU Linux, como todas las anteriores, nos viene de la mano del GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Esta noticia y todas las anteriores están en la página web del GLUB, que voy a nombrar. La dirección es www.glub.biz, glub.bilatina z.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con el análisis de la actualidad tecnológica, siempre de la mano del que nos guía en esta penumbra, que es las noticias tecnológicas, porque la verdad es que mucha luz no hay los últimos tiempos. Él es, como siempre, con la antorcha en la mano, Borja Arbosa, arrachaldeón.
Madre mía, qué presentación. Hola, Miquel.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Íñigo.
Volvemos a la esencia.
O sea, ahora soy su superhéroe, soy el caballero oscuro, soy la antorcha humana, ¿qué soy?
No, eres simplemente...
Soy linterna verde.
Es simplemente un guía guiándonos por las cuevas de la actualidad tecnológica.
Ah, o sea, soy Frodo con el...
Efectivamente. Todavía no has evolucionado a Gandalf. También es que Gandalf es más el perfil de Miquel.
Claro.
Efectivamente. Bueno, se nota que vengo con el entrenamiento de Euskalpod, en el que he tenido que hacer unas presentaciones, bueno, maravillosas, estupendas, que han quedado para la posteridad. Vamos con la actualidad tecnológica, por favor, y yo creo que esta primera, Borja, sobre todo por la expectación que desarrolló o que generó en su momento, te va a gustar, porque efectivamente han llegado las reviews del Humane AI Pin, este cacharrito que se ponía en la solapa y que hacía cosas de inteligencia artificial, ¿te acuerdas, Borja?
Sí, sí, maravilla. Sí, un invento revolucionario que dijeron que iba a sustituir al teléfono móvil, como sí, en la peli de Her, que eso te... futurista total. Total.
Efectivamente, pues se ve que la cosa... Bueno, Miquel, cuéntalo tú. Porque...
Bueno, pues Humane. Ya sabes que mi pronunciación del inglés tampoco es muy buena. Bueno. Pues es una startup fundada por ex empleados de Apple, que desarrolla un producto, una plataforma de IA que combina hardware y software, a la que has hecho referencia, y en el Mobile World Congress de este año 2024 nos dejó precisamente un buen sabor de boca. Los primeros medios en analizar este dispositivo han consolidado que aquellos rumores, pues,
temores eran ciertos,
que era todo un desastre total.
Efectivamente.
Mal inicio para una startup que lleva mucho dinero invertido en esto. En concreto son 230 millones de dólares a los que hay que sumar el capital semilla que lograron antes de 2020, y todo esto antes de haber facturado un solo dólar. Uh-huh. El iPin este se vende por $700 más un contrato de línea móvil obligatorio por $24 mensuales. La empresa dijo estar produciendo 100.000 unidades como partida inicial, es decir, uh-huh, si los vendieran todos apenas obtendrían $70 millones, a los que hay que descontar pues el coste de fabricación y también los salarios y otros gastos.
Esto por la parte económica, pero efectivamente lo que ha desatado un poco
el pánico en los inversores, la bomba
informativa ha sido que efectivamente les han dado muestras a prensa especializada varia, que tenéis miles y miles de vídeos en YouTube, bueno, igual miles no, pero
unos cientos
seguro de personas que efectivamente lo tienen, y la valoración es esto es un poco desastre. Ese sonido es muy correcto, porque por un lado las funciones no están especialmente depuradas. Hay veces es un poco, yo te diría que es un poco como Alexa, pero sin, perdón, Alejandra,
vas a activar a todos aquí ahora,
pero sin pero habiéndole puesto inteligencia artificial, es decir, te dice que no consigue hacer algo de formas distintas, pero no lo consigue hacer igualmente.
¿Sí?
O sea, se atasca. Entonces,
es una inteligencia no muy lista, ¿no?
Efectivamente.
Oye, pero es creativa. En lugar de decir no soy capaz de hacer eso, te puede decir mi situación actual no me permite en las circunstancias actuales poder responder a tus peticiones.
A tus expectativas.
A tus peticiones actuales.
Y cuando dice, pero mi equipo se está esforzando, te quiere decir las personas que tengo actualmente en nómina y contratadas a tiempo completo en mi sector de desarrollo y que no se dedican en exclusiva a otras tareas.
No, de hecho, en un vídeo, creo que es de Gizmodo, se ve que le preguntan por una canción, pues yo qué sé, reprodúceme Sweet Caroline, y la inteligencia empieza a decir, no encuentro esa canción, para reproducir una canción tengo que seguir los siguientes pasos, y lee las instrucciones que tiene internas para cómo reproducir una canción. O sea, es una maravilla.
Claro. La típica persona que acaba de llegar y le han dado un papel de cómo funciona esto, ¿no? Y dice, necesito esto. Aquí no pone que venía alguien a decirme necesito esto.
Correcto.
Más o menos.
Correcto. También, bueno, las otras funciones, aparte de lo que es la síntesis de voz y el hablarte, que viene siendo el uso de la cámara, y la pantalla holográfica, bueno, la pantalla holográfica es un absoluto desastre, o sea, el poner la mano así como delante tuyo y que en la palma aparezcan cosas, puedes hacerlo igual en un cine o de noche o algo así, porque
como haya luz,
a la luz del sol, adiós, no se ve,
no tiene
nada,
mucha intensidad, ¿no? La
absolutamente
luz.
Nada, y las funciones son también bastante limitadas. Otra de las quejas ha sido que conectarse con cosas del mundo real, pues sí puede enviar SMS y emails, pero cosas como recordatorios o citas de calendario, todavía no, que eso es un básico. O sea, sí, quiero decir, al final, en lo que se resume en esto es que si este aparato no puede hacer lo que hacía un iPhone en 2007,
mal.
No sirve para nada.
Muy mal.
Y efectivamente no lo puede hacer. Solo puede hacer como la mitad de las cosas.
En su defensa también hay que decir, esto se supo después, que el prototipo de iPhone que presentó Steve Jobs fallaba por todos los lados. Sí, pero bueno, por lo menos consiguieron sacar una versión estable al mercado.
Pero 6 meses después, o sea, sí que es cierto que ha pasado menos tiempo del Mobile World Congress, pero en 6 meses yo creo que no estará igual de depurado. 6 meses después Apple te sacó un móvil que funcionaba.
Sí.
O sea, sí. En enero sí. No, en junio sí. Bueno, ok. Esta gente pues han intentado dar el bombazo informativo y
se ha quedado un bombazo a secas.
Sí.
Y se ha quedado en estrellato. En fin, preocupación en la empresa, porque al final sí. De esta mala prensa, es cierto que la prensa, bueno, siempre está bien que hablen de ti, pero a ver cómo te recuperas de que todo el mundo diga esto es un
y los inversores sí, estarán temblando.
Vives de eso, como lo habéis dicho, como no facturas un solo euro, al momento en que te quieran retirar la inversión, tu proyecto se ha acabado, porque adiós. No puedes vivir por tus propios medios, vives así inflado, es. Como el que va conectado a una máquina que está en coma.
Pues básicamente. Así que le daremos 6 meses más a ver qué pasa con esto. Vamos a cambiar de tercio hablando de probablemente una de las instituciones judiciales que más nos gusta, apasiona y encanta, que es la Audiencia Nacional, sí. Que en su último...
Yo soy más de la Audiencia Provincial, pero bueno, cada uno tiene sus hits.
Efectivamente. Oye, depende de quién le preguntes, habrá pasado más por una o por otra. Bueno. La Audiencia Nacional ha dicho, bueno, escúchame, que el tema de teletrabajar y los aparatos personales...
Bien.
No, más bien no. Así que abramos el apartado de legislación laboral en Enredando.
Bueno, pues eso, hay un artículo, el artículo 11, es uno de los puntos más controvertidos de la regulación del teletrabajo. Está recogida en la Ley 10/2021 del teletrabajo. Y la ley en su conjunto trata de regular todos los aspectos que afectan a la implantación del modelo de teletrabajo en las empresas, definiendo qué parte de compromiso corresponde a la empresa y qué al empleado. Sin embargo, tal y como establece la Audiencia Nacional en una sentencia del pasado mes de febrero, esta ley no es capaz de atar todos los cabos sueltos. Deja en tierra que de nadie pues aspectos importantes como el uso del móvil personal del empleado para identificar con un sistema de doble autenticación a los usuarios que se conectan a las redes empresariales de forma remota. Según la resolución, la Audiencia Nacional reconoce la necesidad de usar mecanismos electrónicos para garantizar la seguridad del acceso remoto, sin embargo cuestiona que los mensajes SMS o llamadas deben realizarse al teléfono móvil personal del empleado o que este deba instalar en su smartphone personal software relacionado con su puesto de trabajo.
En definitiva, lo que creo que ya se ha repetido hasta la saciedad, que es que si tu empleador necesita que tú utilices algo en concreto, te lo tiene que proveer.
Claro, también es cierto que el teletrabajo, ¿de quién es la iniciativa? Porque puede ser de iniciativa tanto del empresario como del trabajador. Y muchas veces es más interesado el trabajador que el empresario y viceversa.
Vamos
también cambia las tornas. Depende de quién sea la iniciativa. Si lo pide el trabajador, entonces el trabajador pone los medios.
Vamos a hacer un inciso porque en esta noticia, sinceramente, creo que se mezclan un poco churras con merinas en el sentido de que...
No, es que es muy detallista.
No, pero hay una cuestión mucho más sencilla que de todo esto. Un empleado ahora mismo, teletrabaje o no, en la mayoría de empresas en las que se mira un poco por la seguridad informática, tiene que tener algún dispositivo con el que se pueda hacer una doble verificación, es decir, por SMS o con el Google Authenticator, Microsoft Authenticator, llamarlo como queráis, para verificar que esa persona es la que está iniciando sesión. En algunos sitios con más normas de seguridad, en otras menos, pero esto ya es práctica general. Entonces, ¿esto tiene que ver con el teletrabajo? No, señor. Lo que va al núcleo del conflicto es si para yo entrar en mi cuenta empresarial tengo que recibir un SMS en un móvil...
Tienes que tener instalada una aplicación en tu móvil personal.
Tiene que ser mi móvil personal. Claro. Y la Audiencia Nacional, pues un poco a tenor de todo lo demás de lo que va la legislación laboral, dice... Que no.
Hay que decir también que la Audiencia Nacional ni es el legislador ni es responsable de chequear la legislación. Lo que hace es contrastar un caso concreto donde se le ha planteado una duda concreta y resuelve en base a la ley que tiene. Y en este caso, como digo, pues se trata de criticar una ley que quizás no es todo lo detallista que se quiere, pues principalmente porque el tema del teletrabajo antes del COVID era
anecdótico.
Sí, y después del COVID se tuvo que implantar deprisa y corriendo, de cualquier manera.
Y de forma masiva porque hizo falta.
Raro es que cuando se introduce una ley de nuevas en un sector que ni tampoco está demasiado acostumbrado a tener ese tipo de prácticas, pues no se produzcan vacíos legales. Entonces me parece bastante normal. Y lo que tú dices, que es que al final si uno necesita la infraestructura completa para llegar a efectuar sus labores, no se puede quedar ninguna parte de toda esa cadena fuera de control de la empresa.
Sí, y además es que en muchos casos por parte de los trabajadores hay mucha permisividad
o desconocimiento.
Pero sobre todo permisividad, porque tú llegas a una empresa, te dicen, oye, que es que te tienes que poner algo en tu móvil personal y bueno,
igual, ¿qué vas a decir?
Claro, igual es por una o igual es por otra, pero efectivamente sí que se produce la situación de no, sí, lo pongo, no. De hecho, me ha sorprendido esta semana en historias de Íñigo trabajando de estas cosas, me ha sorprendido esta semana darle una tarjeta SIM a una persona y decirle, oye, que la empresa ha puesto una línea de voz para ti, no me preguntes por qué,
sí,
toma. Y me dice, bueno, pues no la voy a utilizar. Obviamente porque no le da un dispositivo, ¿no?
Claro, a ver qué haces con una SIM y sin un teléfono.
Claro, efectivamente.
A ser que tengas dual SIM.
Y a la cuestión de...
Pero bueno, eso sería en tu teléfono personal.
Claro. ¿Puedes meter el teléfono personal? La persona me dijo, ni de puta broma. Y efectivamente, pues así tiene que ser. La línea también se la pidieron para otra cosa. O sea, la podía usar en otro dispositivo, pero es otra historia. Pero dices, sí, efectivamente, hay que... tener un poco de conciencia y de consciencia de decir, mira, no.
Qué complicado eso a veces cuando cobras un salario por hacer el trabajo.
Sí, efectivamente, pero...
En muchas otras cosas, ¿eh? No digo solo en el teletrabajo.
Sí.
Otras cosas.
No.
Ya sabemos que por lo general la gente con su privacidad es bastante laxa.
Sí, efectivamente.
Depende de quién, pero vamos.
Bueno, en general, digo.
Sí.
Y además, sobre todo en algunos casos concretos, en algunos sectores, como hace falta trabajar para vivir y esas cosas...
Normalmente sí.
Pues hay mucha gente que se ve obligada a pasar por el aro y que ya no cuestiona porque ve en riesgo algo muy fundamental para sí mismo. En cualquier caso, si la empresa quiere que haya doble autenticación, que os ponga un móvil de empresa.
Así estamos.
Ronda rápida de cosas que ha dicho Elon Musk. Elon Musk ha dicho, por ejemplo, que va a echar de Tesla a 14.000 empleados. Opinión rápida, Borja.
Pues supongo que no tendrá para pagarles.
Perfecto. Elon Musk también ha dicho que va a cobrar a los nuevos usuarios de X, antes conocido como Twitter, para evitar los bots.
Sí, lo típico para conseguir ganar más adeptos.
Perfecto. Y Elon Musk también ha dicho que si tienes Twitter Premium y lo pagas, no que te lo ha regalado él, sino que lo pagas, no vas a poder ocultar la insignia porque es que eso da menos seguridad en la plataforma.
Que eso se podía hacer.
Que eso se podía hacer hasta ahora.
Lo que se podía hacer era que él donde te regalase una cuenta, ¿dónde estaba yo en ese momento?
Efectivamente. Y así terminamos la actualidad tecnológica. Es que Elon Musk...
Ronda rápida de Elon Musk.
La verdad es que nos llena de noticias que no tienen parangón. Borja, es que ricasco, y la semana que viene, bueno, el próximo programa, eso, te esperamos con la antorcha, con el báculo y lo que haga falta.
Cuando queráis, aquí estamos.
Hasta luego.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí esta edición 792 de Enredando, ¿verdad, Miquel?
Sí, sí, sí. Yo estoy ya pensando, reflexionando, porque dentro un poco a votar.
Bueno, es otro melón que no hemos abierto.
Bueno.
¿Lo abriremos? No sé si lo abriremos o no. En fin, vamos a irnos ya. Vamos con la cuestión habitual, con el track, con la música hecha por ordenador, hecha con diferentes sonidos. sonidos electrónicos que nos recuerdan a esa época dorada de la música de 8 bits. Uh-huh. Y en concreto, que por cierto, uno de los melones que podríamos abrir es hasta qué punto lo que estamos escuchando es un track o no. Bueno. En este caso sí, porque la música es muy 8 bits, o sea, sí. No es solo la composición, sino el estilo también. Uh-huh. Pero ya toda la música se hace por ordenador. Necesitamos a NetBurner para solucionar esta discusión.
Bueno, bueno.
En cualquier caso,
en la escuela le veremos.
Efectivamente. Ay, qué bien hilado es. Finalmente. En cualquier caso, lo que estamos escuchando es Go Local Sports Team de Caramel and Proxima, uh-huh. una canción compuesta en la Deadline 2023, que es una party que se celebra en Berlín, en Alemania. Uh-huh. No me hagas pronunciarlo en alemán, no, porque...
Pronuncia en alemán.
Pues probablemente Berlín, ¿no? Algo así.
Berlín.
Sé cómo se bien. Dice Berlín en alemán, pero en castellano sí. Uh-huh. Vamos a terminar este programa ahora sí. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Agur.
Agur.